Bueno, buenas tardes. Continuamos según el programa previsto esta segunda mesa redonda de la tarde. Una mesa redonda dedicada a reflexionar y a debatir sobre la relación entre inspección y el equipo de dirección en los centros educativos. Se decía por alguno de los intervinientes en la mesa anterior que son dos ámbitos, este de la dirección y la inspección o supervisión, muy distintos, ámbitos y responsabilidades con funciones distintas. Entiendo que funciones complementarias, que un buen sistema educativo pues necesita buenos equipos de dirección en los centros y un servicio de inspección pues que cumpla con su función no solamente de supervisión y control, sino también de asesoramiento y de fomento de la innovación en los centros. Y bueno, pues ese es el objeto de reflexión en esta mesa redonda. Van a participar, yo voy a un poco a dirigir una serie de preguntas para que los intervinientes, los participantes de la mesa, pues puedan, cada uno desde su perspectiva, pues responder a las cuestiones que se vayan planteando. Tenemos a mi derecha Manuel del Pozo, inspector de la Dirección Provincial de Sevilla, Juan Salamé, inspector de Educación de la Comunidad de Aragón, y aquí, a mi izquierda, pues representando la dirección de los centros, tenemos a Francisco Javier Marchal, él es director de un CEIP de la localidad de Bormujos, aquí en Sevilla, la comarca de Bajarafe. ¿Cómo se llama tu centro?
El Manantial.
El Manantial, concretamente. Pues gracias, Francisco Javier, por estar aquí. Gracias también a Manuel, gracias Juan. Y el cuarto participante es Antonio Estrada. Él es profesor de matemáticas, si no me equivoco, y es jefe de estudios. Por lo tanto, forma parte del equipo de dirección del IES Antonio Domínguez Ortiz, ubicado en las 3.000 viviendas, en la barriada, en la zona de las 3.000 viviendas de Sevilla. Bien, pues para empezar, para abrir el debate, a los cuatro les voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Cómo pensáis, cada uno de vosotros, cómo describiríais lo que para vosotros sería una relación idónea entre dirección e inspección, o entre inspección y dirección? Cada uno, diríamos, como decíamos anteriormente, desde su ámbito, su papel y las funciones que tiene atribuidas en nuestro sistema educativo y en la legislación que lo regula. Luego es que la relación entre inspección y dirección es necesaria, y eso es indiscutible, que está ahí. Y bueno, en esa relación, ¿qué características debería tener esa relación inspección-dirección? ¿Qué características consideráis que debe reunir esa relación que redunde, lógicamente, pues en una mejora del funcionamiento de los centros, en una resolución más eficaz y más pronta de los problemas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. La primera pregunta para abrir el debate es ¿qué característica o qué adjetivos calificaríais o podríais a lo que desde el punto de vista de cada uno de vosotros es una relación idónea entre la inspección y la dirección de los centros? ¿Quién
habla? Bueno, si queréis, yo mismo. Buenas tardes. Ahora hablo desde el mundo de la inspección, pero durante muchísimos años forma parte del equipo directivo. O sea que, simplemente con retroceder 15 años hacia atrás, me veo llevando junto con un equipo directivo un instituto, por lo tanto creo que tengo experiencia para decir lo que voy a decir. Creo que la relación entre la dirección y la inspección es una relación necesaria e imprescindible en el sistema educativo. O sea, si el objetivo del sistema educativo es que los alumnos aprendan, está claro que al mando de las naves, al mando de los centros educativos, tienen que estar pues, gente con liderazgo, o sea, los directores son imprescindibles. Pero también es verdad que el sistema educativo está confeccionado, un entramado, un marco legal, y los poderes públicos otorgan al cuerpo de inspectores, a nivel nacional y a nivel autonómico, la supervisión, que se ha comentado antes en la mesa anterior, del funcionamiento de los centros educativos. Por lo tanto, si la relación tiene que ser muy estrecha. Un director o un jefe de estudio que está en esta mesa, los directores, los equipos directivos, representan a la administración educativa de los centros educativos. Por lo tanto, la relación entre inspección y dirección tiene que ser una relación estrecha, una relación muy profesional, una relación con mucha honestidad, en el sentido de que de lealtad, para que el centro, bueno, avance, porque el inspector no solamente, el inspector puede asesorar mucho. O sea, yo, a lo largo de mi experiencia, donde hay buenos directores, donde hay buenos equipos de inspectores y existe una buena relación profesional, los resultados, las tasas de éxito educativo en los centros son mejores. O sea, no entiendo un funcionamiento de un centro liderado por un director y que con una rotura en la relación con la inspección. No lo consigo. O sea, lo considero necesario. ¿Vale?
Y pues, primero, yo creo que habría que partir de que todos somos administración, tanto los equipos directivos como la inspección, y más allá también el profesorado. Y para mí es, bueno, la relación es imprescindible, como ha dicho Manuel, y estoy de acuerdo, pero también se tiene que fundamentar en el respeto, confianza y conocedor ambas partes del rol de cada uno. Es decir, que el equipo directivo o el director tiene que saber que el inspector pues, es un eslabón entre él y los responsables políticos de la educación, ¿no? Y que al fin y al cabo tenemos las dos partes, digamos, tenemos un objetivo común, que es cumplir con el mandato constitucional, como he dicho antes, del derecho cumplir y hacer cumplir el derecho a la educación, y que nuestro rol además es de dar cuenta, que de buen sentido de la palabra, a la sociedad. Es la sociedad la que nos pide que supervisemos y que estemos a la par con los equipos directivos en los centros. Pero sobre todo es el respeto, el conocimiento del rol de cada uno y establecer esta confianza. Si esta confianza en algún momento, algunas veces ha pasado, a mí me ha pasado como director, pero también me ha pasado como inspector, esta confianza se rompe cuando una de las dos partes ve que la otra no es leal, como decía Manuel, entonces ahí sí que falla todo el sistema. Pero yo insistiría, mismo objetivo, el mismo barco, estamos en el mismo barco y tenemos que trabajar conjuntamente.
Muy bien, Juan, pues gracias a los dos. Y le paso el micro, ¿no? ¿Fran o Antonio? Antonio, que te tengo más cerca.
Por proximidad. Bueno, pues yo coincido con Manuel y con Juan, por vamos, lo que había pensado es una relación fluida y de confianza y respeto. ¿Por qué? Lo de confianza, porque los sistemas educativos que tienen más éxito a nivel mundial, europeo y demás, los equipos directivos y el profesorado en general tienen una autonomía. Esta autonomía no significa que puede hacer lo que quiera, sino tiene que rendir cuentas y además una confianza da lugar a una mayor responsabilidad personal dentro de lo que estás haciendo y de lo que tienes que cumplir. Entonces, creo que sí, que tiene que ser de confianza y además entrar en un asociado, de inicio, muchas veces hemos notado la ayuda del inspector es muy importante en los equipos, sobre todo cuando estás iniciando, y de manera consultiva y cosas que te aparecen, circunstancias y situaciones que tú no controlas y que tienes que preguntar a alguien que sepa más que tú, que haya estado más tiempo, que sea más especialista en el tema. Pero además, creo que sería importante un asesoramiento de información, no solo en eso, sino en tendencias educativas, nuevamente a nivel de lo que funciona, lo que no funciona, no solamente entrar en que lo debemos cumplir en la norma, pero creo que yo tengo compañeros y compañeras que veo que están en norma, pero que luego en la gestión del aula no son conscientes de que a lo mejor ese niño o esa niña ha tenido un problema en casa y que por eso hoy llega de otra manera y no es capaz de afrontarlo de una manera correcta. Entonces, a mí me gustaría personalmente eso, no solamente la parte de la supervisión de la norma, que es importante, sino además el ayudar a el asesoramiento e información. Y paso la palabra para mí.
Bueno, buenas tardes. Yo la verdad es que tengo poco que aportar porque ya ellos, desde la perspectiva de la doble perspectiva, desde su propia vivencia, que han sido miembros, como han afirmado, han dicho, ¿no?, directores o de equipo directivo y ahora inspectores, pues tiene una visión mucho más global y más rica que la que tengo yo, que solamente tengo la visión de director. Yo me sumo a eso, a la diada, ¿no?, una diada vinculante, como han comentado, estrecha, adjetivada un poco por lo que es la confianza, la colaboración, la profesionalidad, y yo añadiría a lo sumo que no fuera una relación episódica, es decir, que no fuera continua y fluida en el tiempo. Sabemos que los inspectores están durante 5 años acompañando, por lo menos en Andalucía, a los centros educativos. Luego, cada 5 años, si no me corrijan ellos, se produce el cambio. Entonces, durante esos 5 años, como director del centro, pues para mí una relación ideal sería una relación fluida, continua y al margen de lo que hemos dicho anteriormente, episodio.
Bueno, después de esta intervención que pues se ha descrito en términos ideales lo que debería ser, porque así se considera que redundaría en la mejora del sistema educativo esta relación, y bueno, pues se ha dicho una relación estrecha, una relación profesional, una relación basada en la lealtad y el conocimiento y respeto de los roles que la inspección y la dirección tienen atribuidos en el sistema educativo, una relación basada en el respeto, en la confianza, basada en el asesoramiento, como decía Antonio, y Fran, en la última intervención que ponía el acento en que no sea esporádica, sino fluida, continuada y prolongada en el tiempo. Ahora os voy a pedir otra cosa. Os voy a pedir, hemos descrito un panorama, digamos, habéis descrito en vuestra respuesta un panorama que yo creo que pues, es muy fácil suscribirlo por todos los que estamos aquí, por todas las personas que nos puedan escuchar o puedan escuchar esto más, esta grabación más adelante, ¿no? Y os voy a pedir que, descrito ese panorama ideal, ahora os voy a pedir un poco de realismo, en el sentido de que digáis o intentéis decir en una sola palabra o dos la realidad de esa relación en el día a día a los centros. Tomaros un tiempecito si queréis, porque una cosa es describir el deber ser, que en fin, que habéis hecho realmente, y en el que estamos de acuerdo, y me gustaría decir si cada uno desde vuestra experiencia que dijerais un término para aproximarnos a la realidad, y luego os lanzaré una tercera cuestión que voy avanzando, es decir, cómo podemos hacer o qué habría que cambiar para intentar acercar pues ese ideal o la realidad a ese ideal que habéis descrito en vuestra primera intervención. Empieza ahora por aquí, Antonio, para ti, en la experiencia que tú tienes, ¿cómo dirías que es o en qué se centra esa relación de la inspección con el equipo directivo de tu centro? A ver, una palabra o dos.
A ver. En realidad, yo creo que es de apoyo, bastante de apoyo, porque en los centros, lo he comentado hace un poco, cuando surgen problemas pues o situaciones que no tienes conocimiento o que no sabes resolver en ese momento, pues tiras de tu inspector y puedes explicar, consultas y demás. Además, pues creo, sigo diciendo, bueno, que el asesoramiento es muy importante. Creo que la realidad es que cuando hemos tenido reuniones y demás, sobre todo al inicio, pues para poner en situación pues, cómo íbamos a plantear el curso, qué es lo que cómo íbamos a organizar y demás. También es otra de las patas que han funcionado muy bien y creo que bueno, que un poco es la función más ya os digo, no hemos tenido grandes situaciones complicadas, con lo cual bueno, no hace falta profundizarnos mucho más, vamos, creo que ha sido de confianza y correcta, vamos, no.
Yo la puedo definir como una relación, vamos, un carácter informativo, que ahí también coincido contigo, de darnos pautas al inicio del curso, durante el curso de cuestiones, tareas o distintas actuaciones que tenemos que llevar a cabo. Y luego consultiva también cuando he tenido algún devenir o alguna cuestión que no he sabido o no tenía conocimiento de cómo proceder y tenía, no desconfianza, pero sí porque, bueno, todos sabemos cómo funcionan hoy en día las relaciones y demás. Los directores también tenemos los típicos grupos de WhatsApp y cuando tenemos alguna consulta o alguna historia que no sabemos a lo mejor cómo afrontarla, pues la ponen de manifiesto y entonces muchas veces entre iguales, ¿no? Nos cuentan su experiencia o su situación de cómo la han resuelto, cómo podríamos resolver. Pero sí es verdad que hay veces que el igual a lo mejor no vemos la respuesta clara o no la vemos con garantía o en el marco de a lo mejor el amparo, ¿no?, de la norma, y entonces elevamos la petición a consulta por parte del servicio de inspección informativa y consultiva.
Yo hablaría de pareja de hecho impuesta, punto de partida, sí o no, es decir, a mí me dice mi jefe, este curso te toca este centro, y este, y en cada centro hay un director, y como pareja de hecho impuesta, pues necesitamos un tiempo de aclimatación, de conocernos, y como palabra muy importante es la disponibilidad. También el inspector tiene que tener disponibilidad. Estar con el teléfono. Cuando hay una llamada, poder contestar. Aunque solamente sea, mira, no puedo hoy, pero mañana voy a ir. O no puedo contestarte ahora, pero llámame dentro de una hora o dos. La disponibilidad. Porque yo creo que esta disponibilidad, el tener el teléfono abierto siempre, o la visita, o lo que sea, crea esta confianza al equipo directivo que sabe que puede contar con su inspector, aunque no resuelva el caso, que muchas veces tampoco lo podemos resolver, pero estamos ahí. Para mí sería un poco tiempo de adaptación como pareja de hecho y después disponibilidad.
Bueno, hay muchos estilos de expresión, ¿eh? O sea, que yo lo que os voy a transmitir es como yo lo he vivido y lo vivo en los últimos 16 o 17 años que llevo en la expresión. Si yo podría resumir o condensar esa relación entre entre dirección e inspección, yo no me quedaría exclusivamente a nivel informativo. O sea, a mí no me como inspector no me gustaría que me recordasen como el inspector que informó. No. Yo creo que son 5 o 4 años los que estamos en una zona. Normalmente en 5 años han comentado por ahí que la relación tiene que ser continua. Yo creo que 5 años da para que la relación sea continua. Pero igual que el alumnado, o sea, la autoridad de un docente no se impone, sino que son los alumnos la que le otorgan al docente el líder, porque si una clase no le otorga al maestro o al profesor esa autoridad, pues si el profesor dice estrella no puede darla. Yo creo que la inspección pasa igual. Son los directores los que con el tiempo van viendo que el director puede ser un punto de referencia, un punto no solamente de supervisión, un punto de asesoramiento, un punto de consulta, y eso te lo dan los demás. Por lo menos eso es lo que yo... la relación, yo la defino que es una relación profesional pero humana al mismo tiempo. Y se manejan unas competencias profesionales, se manejan una seguridad de humanas. Aquellos directores que ven que los inspectores le están aportando cosas, pues contarán con la excepción. Y habrá otros directores que a lo mejor no ven ese liderazgo, no ven ese punto de referencia, o ese referente de la excepción, y no querrán que ni siquiera que el inspector se pase por el centro. Pero yo no he vivido esa experiencia. Yo la experiencia que tengo es que creo que en la zona ha habido, como ha dicho Juan, han visto en mí una persona abierta, predispuesta, que se ofrece. Es verdad que tengo que hacer que se cumpla el marco legal, pero cuidado, que el cumplimiento de la legalidad tampoco es de manera fría, sino que todo hay que contextualizar. Eso es muy importante, ¿eh? O sea, no, tampoco se trata de un cumplimiento frío de la legalidad, sino que un centro, un entramado bastante complejo, las tareas de un director cada vez son más complejas, pero son los claustros que tenéis, son muy complejos, los padres, los alumnos, los profesores. O sea que la inspección reconoce el enorme trabajo que hace un director en un centro educativo. Pero en fin, volviendo a la pregunta, enriquecedor. Y yo creo que por lo menos para mí, yo he aprendido muchísimo en esta visión que tengo ahora. No es lo mismo estar en un instituto, que también tiene su complejidad, que de repente abrirte a instituto, colegio, conservatorio, aula de hospitalaria, aula de centro penitenciario, en fin, escuelas oficiales de idiomas. Claro, el mundo se te hace tan amplio que es un gustazo pues ser inspector, porque me ha enriquecido enormemente profesionalmente y bueno.
Por supuesto que podéis, al hilo de lo que vais escuchando, podéis matizar o responder o ratificar o disentir. Porque esto es una mesa de debate. ¿Sí?
¿Puede intervenir?
Sí. Pues, por supuesto, ¿no?
Bueno, lo que diga el de la mesa.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por supuesto.
Espera.
Hay que dar micrófono.
A ver,
ahora.
tu móvil, cuidado.
Puede ser el móvil.
Sí, quítalo.
El móvil le he mandado por anotar. A ver si me acuerdo de todo eso.
Ahora, es el móvil.
No voy a cantar a los judíos. En primer lugar, estoy de acuerdo con Juan cuando ha dicho que es importante los roles. Yo creo que tiene que tener claro un inspector cuál es su rol y que el director tiene que tener claro también cuál es su rol. Evidentemente, somos parte de una administración pública, ambos elementos, y por lo tanto, hay unas funciones que cumplir en cada uno de los casos. En este caso, quiero decir que es una relación un poco asimétrica, y te explico el porqué. Normalmente, como ha dicho Manolo, el inspector suele tener experiencia directiva, porque todos los inspectores provienen de los cuerpos docentes. Es decir, han prestado servicio en un centro, en la primaria, en la secundaria, en cualquier idioma. Es decir, parten de una situación que obviamente el director, el que hace el estudio de un centro, no tiene. Por lo cual, es bastante sencillo que el inspector conozca cuáles son las funciones del director, pero no suele ser tan fácil que el director conozca cuáles son las funciones del inspector. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del acompañamiento, que es una cuestión que se está poniendo ahora de moda, el acompañamiento docente, sí. Muy bien, pero es que el inspector funciona en base a planes de actuación. Porque no olvidemos una cosa, hay elementos comunes, la finalidad de cualquier elemento del sistema, y en este caso en equipos directivos y de inspectores, es la misma, que es la mejora de la calidad del sistema y de la calidad del sistema. En lo básico, creo que estamos de acuerdo con todos los elementos que intervienen en el sistema, buscamos esa idea, pero de diferentes maneras. Se contribuye a la calidad de equidad de diferentes maneras. En el caso de la inspección, a través de planes de actuación. Y es verdad que muchos directores, muchos equipos directivos, no conocen los planes de actuación de la inspección, por lo cual es más difícil. Lo digo en el sentido de la visita o de la actuación esporádica en un centro. Es que a veces es complicado establecer un sistema de visitas para un centro determinado que te permita un acompañamiento. Aparte que además hay que cumplir con una serie de actuaciones que lo que conlleva que pretende como finalidad precisamente esa mejora del sistema. Por lo tanto, existe ahí una dificultad. Existe otro sitio común, tanto en las direcciones como en la dirección, que es que tanto directores, directoras, equipos directivos general, inspectores e inspectoras, pertenecemos al cuerpo de bomberos. Apagamos fuego. Cada uno en su ámbito. Es decir, un equipo directivo apaga fuego en su centro. Como dicen algunos de los directores con los que yo tengo relación, pues un día hago de leer, otro día hago fotocopia, al día siguiente tengo que ir a un chiquillo, al día siguiente estoy consolando a un profesor o a una profesora que tenía un problema, y además las cosas que realmente tengo que hacer como director o como directora, ¿no? Y en el caso del inspector o inspectora, pues el padre que te llega a un despacho, que si a mi hijo le ha pasado no sé qué, que esto no puede ser, que esto no puede seguir así, es decir, que apagamos fuego uno. Pero yo creo que el establecimiento de los roles es fundamental. Es decir, qué es lo que hace un inspector, qué es lo que hace un director, eso es fundamental que se conozca, porque así se podrá, digamos, tener una clara idea de por dónde va a acabar.
Muy bien, muchas gracias, Pedro, por tu intervención. ¿Alguien más de la mesa o de público quiere intervenir a propósito de lo que
lo que ha dicho Pedro? Vamos, lo que me gustaría aclarar es que cuando ha preguntado Eladio por la relación ideal, como bien ha dicho, pues vamos, yo supongo que todos no somos conocedores los que estamos aquí, de que vosotros no es cuestión de a lo mejor de querer, sino también muchas veces de poder, y ojalá que hubiera un cuerpo más nutrido de inspectores y inspectores y eso se pudiera llevar a cabo, pero en la pasada pregunta de la relación ideal, ¿no? Que por eso quería dar la aclaración, que es mi deseo, o lo que yo pienso, de que me gustaría que la relación ideal pues fuera más continua, o no tan esporádica, pero insisto, soy conocedor de que un inspector tiene muchos centros, y que no puede estar continuamente en el centro que a lo mejor como un director, una directora desearía.
Decía Pedro que el servicio de inspección actúa por planes de actuación que vienen, bueno, digamos, planificados desde las delegaciones correspondientes, etcétera. Yo quería preguntaros lo siguiente. ¿No debería de alguna forma, os consideráis, a lo mejor lo que voy a decir, bueno, pues no entra dentro de, en fin, de lo razonable o de lo posible, pero no lo sé. La pregunta es, a la hora de definir las prioridades de esos planes de actuación en base a los cuales la inspección organiza, ejecuta y evalúa sus actuaciones cada año, ¿no sería aconsejable algún tipo, no sé cómo se podría articular, de participación de los equipos directivos en la definición de esos planes de actuación? Porque se supone que esos planes de actuación, pues genéricamente van a incidir, pues, en fin, en prioridades que tratarán de resolver problemas detectados en la evaluación del sistema educativo, o en otras ocasiones serán prioridades que se determinan por las autoridades educativas en base a una normativa y se dice, bueno, pues esta es la prioridad y como estamos en el servicio público, pues a ello nos debemos, y luego pues cada uno en su ámbito lleva a cabo esas actuaciones. Entonces, esa sería un poco la cuestión, es decir, yo creo que en la realidad los equipos directivos de los centros, me parece a mí, y si no es así pues me lo corregís, pero tienen poca o ninguna participación en la definición de esos planes de actuación, ¿no? Esos planes de actuación se elaboran por la administración, las delegaciones, se supone también, claro, que en esa función de transmisión de la información que hace cualquier inspección sobre las problemáticas más frecuentes o la, pues ahí se canalizará por las opiniones y del equipo directivo y del profesorado en general y de las familias. Pero bueno, pues no, no redunda en lo mismo. ¿Veis que los equipos directivos tendrían algo o no, o está esto muy fuera de lo posible o de lo, porque ya están los caminos muy muy trillados de quién elabora los planes y quién establece las prioridades?
Yo creo que para la respuesta, yo creo, por lo menos en lo que hasta donde llega mi conocimiento, que es mi comunidad autónoma, y no quiero que nadie interprete que quiero hablar, que hablo a nivel general, ¿no? Las prioridades las fija un consejero, una consejera de educación, libremente elegido por el pueblo que representa, ¿no? Entonces esto, primer enfoque, las prioridades las fijan ellas. El plan de actuaciones que tiene que recoger estas prioridades, efectivamente, el que establece, por lo menos en Aragón, no quiero meterme en otras comunidades autónomas, el que establece el plan de actuación es un segundo nivel de la administración, generalmente el director de la inspección a nivel autonómico, de acuerdo con las directrices de los directores generales de turno. Hay un tercer nivel, por lo menos en mi caso, que son actuaciones que ya vienen determinadas por el servicio provincial o el servicio territorial. Y punto. Esto se publica después en el boletín oficial, lo que hace que los equipos directivos lo tienen que conocer, será por hecho, tienen que estar al día a través del boletín oficial. Pero es verdad que los equipos directivos no participan o no pueden aportar. Es un documento que desde el punto de vista de los equipos directivos está cerrado. ¿Sería conveniente? Yo creo que sí. De la misma manera que hubo una época en que se intentó montar, esto funcionó, no sé si funciona ahora, pero funcionó muy bien en Cataluña, que era la Junta de Directores. que era un órgano consultivo por parte del director del Servicio de Poder Territorial o incluso a nivel autonómico de ver lo que está pasando, ¿no? Esto se intentó hacer un tiempo en Aragón y bueno, pues fue imposible. Y fue imposible no tanto por parte de la administración, sino de los propios sindicatos que veían como un peligro que esta junta de directores podía participar. Yo creo que personalmente sí, que todas las aportaciones son buenas y positivas, ¿no? Y volviendo a lo que yo decía al principio, conociendo el rol de cada uno, pues los directores podrían aportar, desde el respeto al rol que tiene cada uno y a quien tiene que decidir, ¿no? Para mí sí que sería importante tener esa aportación por parte de ellos.
Bueno, en Andalucía precisamente estamos viviendo ahora la elaboración de un nuevo plan general de actuación para los próximos 4 o 5 años, que todo está por definir. ¿Y cómo se hace aquí? Aquí se elabora, porque la marca ya está fijado en Goja, se crea un grupo específico, que ese grupo específico está trabajando y analizando un borrador que emana desde la viceconsejería o desde la consejería, porque el político, como ha comentado el compañero, pues marca unas líneas a seguir, y luego los profesionales, o sea, los inspectores, hacen aportaciones a ese borrador y al final quien establece, creo, bueno, ahí están las asociaciones de directores y el político tiene encuentro con las asociaciones de directores aquí en Andalucía, donde me imagino que las asociaciones de directores van contándole sus problemas y que el político, pues, si hay ciertas luces rojas, pues querrá de alguna manera, o sea, que a través de las asociaciones, pero yo también quiero levantar un poco aquí la polémica en la mesa, para no aburrirnos, y quiero decir lo siguiente, tiene que haber una línea roja, esto es como, yo que sé, los cardiólogos le piden a los pacientes que le hagan sugerencias de cómo operar en el quirófano. Yo hago esta... O sea que esto es una profesión, la inspección, quiero generar, hago esta pregunta para generar un poco de... Insisto, que soy una persona muy abierta, muy flexible, con esto no estoy... Pero es que nosotros supervisamos, no nos olvidemos de... No podemos estar en los dos campos, ¿no? Pero es que me consta que el político, a través de las asociaciones de representantes, de los representantes de los directores, recaba las inquietudes, los problemas que tienen los centros educativos y que luego se vuelca y que se nos da a nosotros y nosotros hacemos propuestas de mejora, pero al final quien decide que es el que lleva a la consejería o a la consejería de educación y deporte en este caso.
José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal para eso?
Mario, ¿qué tal más?
No,
para eso y ya
está. Ah, vale, venga. Ahora, voy a dar dos cuestiones. Esta que estamos abordando ahora y otra que tú has planteado que no hemos entrado en ella, el tema de cómo mejorar esa relación o cómo mejorar el funcionamiento. Empieza con esta última. Como comentaba Manolo, estamos en proceso de elaboración de un nuevo plan cuatrimestral, se supone, lo sabemos, en los últimos han sido 3 años, pero dentro de nuestro plan de actuación de la Dirección de Andalucía tenemos actuaciones de distintos tipos, actuaciones que se llaman prioritarias, actuaciones homologadas y también actuaciones específicas, además de las anticipadas. Quizá en estos últimos años hayamos abandonado un poco las actuaciones específicas que ahora este nuevo plan parece que va a retomar otra vez. Las actuaciones específicas son aquellas que se deben desarrollar en cada provincia y en cada equipo, en cada contexto concreto, y cuando la Inspección General, ahora que ha cambiado, pues sin saber, ha visitado nuestra provincia, aquí en Sevilla le poníamos alerta así en estas cuestiones. Decíamos, hombre, hay que hacer ahora, al empezar el nuevo plan, un análisis de la situación, de los textos que vamos a coger en la zona, y ahí yo recuerdo que le planteaba, no solo hay que contar con los equipos directivos, sino también con las opiniones del profesorado, el alumnado y las familias. Ahora, como dice Manolo, contar con las opiniones, eso no quiere decir que va a tomar todo lo que dicen los equipos directivos, pero sí creo que debemos oír. Entonces, tenemos un bloque de actuaciones que van en esa línea y yo creo que en este nuevo plan se va a retomar este tipo de actuaciones. Por otro lado, en el debate que teníamos antes sobre cómo mejorar o cómo... yo plantearía algunas cuestiones como son la necesidad de una mayor autonomía, tanto para la dirección como para la inspección. La dirección en otros países, por ejemplo, tiene el poder de contratar al profesorado. Yo no digo que aquí vayamos a dar el paso a que pueda tener el poder de contratar, pero sí de tener, de darle más continuidad al profesorado. Hay que darle más autonomía y más poder. La propia inspección debería tener más poder, por ejemplo, de corrección de determinadas situaciones. Nosotros nos saltamos a hacer informes. Yo visité hace unos años colegios de Marruecos y trabajé con la inspección de Marruecos y uno de los inspectores que estuvo con nosotros allí en la visita nos decía, no, yo llevo a un centro y lo que decía es pero no que nosotros tengamos que formar al profesorado, pero que este hombre llegaba al centro y le decía, mira, tú no sabes de metodología, tú tienes que formarte en metodología, va a estar un mes o dos meses formándote en metodología. Ese poder no lo tenemos aquí. Aquí nos saltamos a hacer informes, nos saltamos a hacer papeleo y ahí un dato por la tercera cuestión. Tenemos un exceso de burocracia. Por ejemplo, los directores, para amonestar a un profesor, tienen que llevar un proceso para dar una amonestación, hay que abrir como un expediente. Entonces, ¿cuántos directores amonestan a un profesor? Prácticamente ninguno, porque es una burocracia. Nosotros tenemos que hacer un expediente, tardamos un montón de veces. Yo recuerdo un compañero ya fallecido, me imagino que varios de vosotros lo conocéis, Antonio Luca de Tena, me comentaba en una ocasión, es que hemos perdido todo el poder que teníamos. Yo recuerdo cuando íbamos a los pueblos y había clases por la tarde, recuerdo una maestra que entraban a las 3 a clase por la tarde y eran las 3 y 5, 3 y 10, yo venía de comer, iba hacia el colegio y la veo camino al colegio. Mamita, ¿qué ha pasado? No, es que me he entretenido, es que no sé qué. Venga, familia. Al otro día la vuelvo a ver a las 3 y 5, a las 3 y 10. O Manolita, dos o tres días sin empleo y suelto. Y eso lo hacía antes, dice todo, ahora no. Dice, y esa Manolita no volvía a llegar tarde al colegio. Nosotros para hacer eso necesitamos una burocracia inmensa. En tercer o cuarto lugar, yo creo que tendríamos que tener una mayor coordinación, tanto dentro de la propia inspección como los propios directores entre sí. Nos falta coordinación. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido una reunión con directores y nos comentaban algunos directores, claro. Es que unos inspectores nos decían una cosa, otros nos decían otra. Por ejemplo, un ejemplo concreto. ¿Se puede aprobar, un alumno puede aprobar la FP con un resultado, dos resultados de aprendizaje suspenso? Pues no nos ponemos de acuerdo. Si tal inspector dice que sí, otros nos decís que no. ¿Y qué hacemos? Pues yo creo que ahí también tenemos falta. Y acabo ya la última cuestión que planteo. Ahí está abierta otra cuestión que creo que es importante, es el debate sobre el modelo de dirección. Este modelo de dirección es el más adecuado. Este modelo donde pues, los directores dentro de unos años vuelven al claustro de profesores, tienen la libertad de actuar. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero yo quería plantearlo como un debate abierto que quizá debamos replantearnos en modelo.
Muchas gracias.
Sí, yo varias cosas, ¿no? Sigue defendiendo una participación con líneas rojas, es decir, hay unos límites. Usted apórteme cosas que después las voy a analizar, ¿no? Si se puede incluir o no. Porque estamos en un sistema educativo que es participativo. Justo no es el modelo que tenemos en España desde el año 90. Participativo, a todos los niveles. Consejo escolar participativo, decisorio dependiendo del gobierno, de turno. Miren, es verdad. Pero decisorio, hay momentos en que es decisorio. Y por lo tanto, esta participación se está limitando cada vez más. Bueno, yo creo que sí que habría que abrir a los directores mediante asociaciones o lo que sea que puedan aportar algo. En el caso nuestro de Aragón, nosotros sí podemos aportar cosas cuando
algunas veces no sale el borrador a tiempo para poder hacer aportaciones. Porque muchas veces nos mandan el borrador, hacemos aportaciones, pero es que el día anterior ya estaba publicado. ¿Vale? Entonces, yo creo que ahí sí que hay mucho que hacer, ¿no? Claro, el modelo de dirección también va con el modelo de inspección. Los directores prácticamente no tienen poder, lo que tú decías, pero es que el inspector tampoco. Sí, muchos informes, pero nuestros informes, ¿qué son? No son vinculantes. ¿O no?
Son propuestas,
pero informes no vinculantes. Yo puedo decir A y el director o el servicio de territorial puede decir sí o no. Entonces, claro, expediente disciplinario, la posibilidad de decir a un profesor, oiga, que usted aquí por ahí no lo podemos hacer. Y en muchos casos tenemos incluso dificultad para entrar en las aulas, a ver lo que pasa. Yo no sé si os ha pasado, pero algunas veces hay profesores que dicen que en su aula no entra.
Claro.
O muchas veces dicen, oiga, usted viene a visitarme y no me ha avisado de que usted iba a venir a hoy. No tengo por qué avisar. Pero es que el director tampoco tiene esas capacidades. Que es el primero en poder decir, mira, aquí tengo a un señor que no me funciona. Porque si dice esto, cumpliendo con lo que sería su obligación, es que al cabo de 3 o 4 años, no lo van a seleccionar. Y cuando vuelva al clase, ¿en qué medida y cómo va a volver? ¿Eh? A lo mejor estoy diciendo que aquí, a lo mejor en Andalucía no pasa así, pero es que es así, ¿no? Entonces, es complicado.
No, es que en Andalucía la supervisión fundamentalmente se centra en la visita de aula. Andalucía está visita de aula. Y por lo tanto, a un inspector en Andalucía no se le niega a la entrada para supervisar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y después los directores en Andalucía pueden entrar también en sus aulas para ver cómo funciona el aula. O sea que lo de Aragón en Andalucía, no, que yo sepa, vamos, que seguro, vamos, lo estoy diciendo. Además que se nos pone así el marco legal. Creo que ahí viene una pregunta.
No, quiero ir a intervenir.
Sí.
Voy a hacer una intervención respecto, habéis sacado el tema de modelos,
sí.
De los modelos que yo precisamente conocí.
¿Escucha bien o no? Sí, se escucha bien, pero si me permite, ya que estoy moderando la mesa,
un momentito, pasamos luego a modelos, solamente te pido que estés un momentito porque se ha hablado de planes de actuación. Yo creo que la conclusión es que, por decirlo de manera gráfica y sintética, vienen de arriba, más o menos, son directrices políticas en sus distintos niveles que se van concretando, y bueno, y eso pues se supone que se van a abordar en esos planes de actuación pues toda una serie de actividades que genéricamente pues van a redundar en la mejora del sistema. Y yo ahora tengo que mirar para este lado y tengo que decir, desde vuestro punto de vista, como profesores, como miembro del equipo directivo, director, jefe de estudio, ¿veis que en esos planes de actuación, claro, porque, y aquí ya quizás es distinto el tipo de actividades que decías tú, prioritarias, incidentales, especiales, pues claro, a lo mejor, no sé, desde vuestra experiencia, desde los centros, lo que os llega de los planes de actuación de la inspección responden a necesidades que desde vuestro punto de vista sean necesidades reales que en fin veis que es necesario pues por su evaluación en fin o hay más bien una desconexión, es decir, la realidad de mi centro, de mis problemas, del profesorado, de lo que nos preocupa, va por un lado y ahora viene aquí pues, el inspector con un plan de actuación que no tiene nada que ver o poco que ver con eso, con la problemática real. No sé si me explico, es decir, los planes de actuación de la inspección, lo que llega a los centros. Desde vuestro punto de vista, ¿a qué grado de, en fin, en qué medida responden a necesidades reales?
o más bien es algo que como viene de arriba, bueno, pues hay que hacerlo y ya está, ¿no? No sé si me he explicado. Antonio.
Venga, respondo. Yo me veo un poco la pregunta de si de los directores o los centros tienen que entrar dentro del diseño, por lo menos consultar para el plan de actuación, y yo en eso sí estoy de acuerdo con lo que dice Juan, a pesar de la verticalidad y de que cada uno tenga una parcela, pero yo creo que en casi todas las planes de actuación sistémico que hagamos en cualquier ámbito, se pregunta a los actores implicados, con lo cual yo no creo que aporta mayor información, que aporta, enriquece, puedes encontrar más problemas que no habías evaluado, porque desde un ámbito no se llega a ver todo, con lo cual creo que no es incompatible que venga. Y aunque era un problema que realmente no me habían planteado, por lo que comentaba, porque viene desde arriba, es algo que viene con verticalidad y tú, pues, más o menos sabes lo que te dicen. Tienes la reunión, hay a comienzos de curso y, bueno, tú sabes a lo que en qué se va a incidir este año. Lo comentas en el claustro, muchos de los compañeros y compañeras, pues hay veces que te escuchan y veces que no. Y bueno, y yo sí tengo, bueno, de alguna manera que es algo que sí, que nos viene y que entramos porque lo tenemos que cumplir, claro, no hay otra situación.
Bueno, yo creo que como todo, tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Cuando los inspectores llevan a cabo el plan de actuación en los centros educativos, hay veces, o muchas veces, que son oportunidades de mejora en las que los centros encuentran donde tienen ciertas cuestiones, insisto, que son susceptibles de mejora. Entonces, hay veces que la inspección, cuando lo hace con las características que se han hablado aquí y con esa función también social y humana, pues hace ver al centro como luz o como farol, que esas actuaciones pues son muy, muy importantes llevarlas a cabo, porque sacan a relucir ciertas cuestiones que, insisto, son susceptibles de mejora. Entonces se puede transformar en una oportunidad de mejora. Algunas o muchas de ellas, es verdad que a lo mejor hay otras que hay también la inspección sabe perfectamente, y por lo menos así ha sido conmigo, de que pues son más burocráticas o que no merece la pena una inversión, un esfuerzo necesario.
Bueno, pues ahora sí, Manolo, un poco por cerrar el tema, la pregunta está en torno a los planes de actuación y las prioridades y esas prioridades coinciden o no con las necesidades de los centros, etcétera. Pero tú ibas a hablar ahora de los modelos, porque el compañero hablaba de la necesidad o abogaba por un cambio en el modelo de dirección de los centros, y no sé si tú también te vas a referir al modelo de dirección y al modelo de inspección, a los dos o a alguno de ellos. Vale, tú tienes la palabra.
Va bien ahora. Bueno, es que nada es muy recurrente, porque nosotros participamos, hace ya unos 8 años así, en una investigación que hicimos, una muestra pequeña, pero sobre el modelo de dirección aquí en Sevilla. Soy una muestra de directores aquí en Sevilla y hicimos una investigación de si estaban de acuerdo con el modelo de dirección que se estaba desarrollando o querían ir hacia otros modelos. ¿Vale? Yo, como ha comentado Manolo, la mayoría de los inspectores hemos participado, Pedro, José Luis, hemos participado antes, lo primero es como docente, y luego pues hemos sido pues miembros del equipo directivo. Yo he sido director y sé exactamente qué hacía antes, qué hago ahora y cómo de alguna manera puedo contribuir a la mejora de la educación o que los alumnos aprendan más, como se suele decir, antes y ahora, ¿vale? En cada sitio y en cada lugar, pues yo hacía de alguna manera lo que podía. Pero sinceramente creo que ahora estoy en una posición favorable para, de alguna manera, ayudar más a los alumnos. Lo digo sinceramente, ¿vale? Cuando el director de un instituto está focalizado en la organización del centro, en las cuestiones del profesorado, en las cuestiones de convivencia, en las cuestiones... Y bien, el tema de los análisis de resultados se hace en todas las evaluaciones, lo hacen los estudios, ¿vale? Pero es necesaria una visión más amplia, quizás una visión externa que de alguna manera pues te dé un punto de vista distinto desde el punto de vista de la experiencia para resituar y al mismo tiempo tener, digamos, también una fuerza, ¿no? Una energía que dice, oye, esto me viene de fuera y de alguna manera tenemos que cambiar. Nosotros lo vimos de esta manera. Creo que estamos ahora en una situación privilegiada para de alguna manera poder cambiar algunas cosas en pro de la ventaja del alumno. Pero, yendo al tema de los modelos, cuando hicimos nosotros esta investigación, que luego nos adjudicamos y tenemos que plantearnos todavía hacer algo, llegamos a la conclusión que cuando uno no es director, quiere un modelo totalmente participativo, ¿vale? Y un modelo en el cual las distintas estructuras o los distintos órganos pues tengan cabida en un debate de funcionamiento. Cuando ya eres director, esto ya no lo hablo desde un punto de vista personal, cuando ya eres director, esto es de la investigación que hicimos, la mayoría de los directores querían que cambiaran el modelo, que el modelo de español, el que tenemos, cambiara hacia otro modelo. Muchos incluso decían incluso el modelo que querían, que era el modelo francés, ¿vale? Modelo donde el director, bueno, no conocí a Juan Fabre precisamente, donde vino a una jornada de inspección y nos ilustró hablándonos precisamente de los modelos y del modelo tanto de inspección como de dirección. Y bueno, y la mayoría querían el modelo. El modelo tiene interferencia, ¿no? El modelo francés es un modelo totalmente mucho más jerárquico, pero mucho más eficiente. Bien, desde un punto de vista del modelo de la inspección, nos pasa lo mismo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el marco histórico. Hay una diferencia abismal, de un inspector de hace precisamente 30 años o 20 años a los inspectores de ahora. Nuestro modo de ver la educación nos hace distintos. La sociedad es distinta y nosotros no somos distintos. Nosotros tenemos una función muchísimo más de ayuda, de asesoramiento, que de establecer líneas jerárquicas, directoras, pues, como órdenes para cumplirse los centros. Eso por lo menos en Andalucía, que es lo que yo conozco, el modelo que hay es un modelo mucho más flexible, de cercanía, de ayuda, de asesoramiento, por supuesto también, de supervisión, pero siempre de una supervisión correctiva, asesora, ¿vale? Pero nunca con carácter penalizador. Si hiciéramos una estadística del número de expedientes disciplinarios que en Andalucía se hacen al profesorado, estaríamos hablando de cifras que no tienen dos números, ¿vale? O sea, poquísimos, ¿vale? Es un modelo... El problema que tenemos desde mi punto de vista es que la sociedad educativa desconoce a qué nos dedicamos, cuáles son nuestras funciones y qué es lo que hacemos en el centro. Por desgracia, todavía, en el centro educativo nos tienen, y lo voy a decir así, y lo digo con pena, ¿eh? Que no es una alabanza. Hay inspectores con un poquito de miedo, entre comillas, ¿eh? Un poco de miedo. Y eso es una pena. No es peor cosa que a una persona le tengan miedo. No es de lo que no tiene. Qué pena que te tengan miedo. Cuando al revés, lo que tendría que oye, mira, que viene el inspector y de alguna manera le vamos a preguntar una serie de cuestiones que nos ayuden. Que aparte está la supervisión. Nosotros siempre tenemos la vista puesta en el horizonte del aprendizaje de los niños. Entonces, ya termino, ¿vale? Ya termino con esta reflexión. Los modelos dependen de los momentos históricos, pero al mismo tiempo dependen también de los sitios de clase, ¿vale? Los modelos franceses, tanto de inserción como de dirección, están alejados de los modelos españoles, de dirección y de inserción. Dicen que son más eficientes que los nuestros. Yo no he hecho un análisis para comparativo para lo que he escuchado, ¿vale? Dicen que son más eficientes que los nuestros. Pero que de alguna manera, el modelo de dirección español, los propios directores se quejan de que no funciona, eso es un problema, ¿vale?
Bueno, pues vamos a seguir con los modelos, ¿no? No sé si tú ibas a hablar. A ver, por ejemplo, podríamos dedicarle algunos minutos más a decir, no sé si tú lo que tenías pensado en esta línea, a decir, por ejemplo, dos debilidades y dos fortalezas del modelo de dirección en España. Y porque, segundando, parece ser que hay cosas que en el modelo no funcionan, que serían debilidades, ¿no? Y luego, si quieres, en fin, lo sugiero, y si vas a decir otra cosa, pues dilo, porque también estará bien dicho, ¿no?
Como bien sabe Ana, soy muy obediente con lo que me dice. Perfecto. Claro. No, tiene razón Manuel, es decir, los modelos, todo sistema educativo es el resultado de la historia y de la cultura de cada país. Por lo tanto, no se puede trasladar, copiar tal cual, ni el modelo francés a España, ni el modelo español a Francia. ¿Por qué? Porque no está dentro de la cultura, ¿no? El modelo español, yo creo que, de dirección español, creo que tuvo su momento, y aquí hace un poco de historia, cuando salíamos de la dictadura, que era lo que pedía la sociedad en aquel entonces. Democracia, participación, etc. Yo creo que han pasado ya 40 años, y es nuestra propia debilidad. Vamos a ver, yo tenía un compañero que ya se ha jubilado también, que nos decía, que era director y después fue inspector, y decía, cuando los mandatos eran de 3 años, dice, mira, dice, no os engañéis. El primer año, aterrizas. El segundo, gestionas. Y el tercero, entras en campaña electoral si quieres seguir. Y no había más. Y no, y era así. Entonces, claro, yo creo que hay dos debilidades de un modelo que son muy graves y que hacen que todo el modelo tenga muchos problemas. Uno es el sistema de que tú perteneces a un claustro y que antes eras el propio claustro que te elegía, ahora en proceso de selección, pero sigues perteneciendo al claustro. Con lo cual, cuando dejas, por motivos que sean, terminas tu mandato, estás cansado, no quieres seguir, vuelves al claustro como uno más, con todas las consecuencias que puede surgir esto. Y dos, la dualidad que existe en represento al centro, pero al mismo tiempo represento a la administración en el centro. Y esto no lo podemos poner así. Yo no puedo decir a un claustro, a mi claustro, cuidado, represento a la administración. O lo podemos decir como director. Yo tengo una anécdota en un consejo de administración en Francia, en un instituto que hacía yo intercambios. Habíamos montado una historia europea y me habían invitado, y en este consejo de administración tenían que hablar de lo que corresponde al cupo, a lo que nosotros cupo, la necesidad del centro para pedirlo y decir a la administración lo que necesitaba y lo que nos iba, y lo que le iba a dar la dirección, la administración. Y en aquel entonces, pues, hubo una serie de cortes. Quitaban profesores, quitaban horas, y el director francés me decía, no es tanto como lo dicen, pero ahí sí. Saltó el profesor representante sindical, dice, ya que es una vergüenza, que mire usted, que dónde vamos a parar todos los líos. Y llegó un momento que pidió un receso, en consejo escolar, en la administración, un receso. Sale media hora, vuelve, siguen diciendo lo mismo, y le dice, señores, le recuerdo que soy el representante del Estado, y esto es lo que es. Punto. Y eso está un poco exagerado, ¿no? Pero sí que hay una jerarquía, una representación del Estado en el sistema francés, y que esto redunda, yo creo, en más poder, en el buen sentido de la palabra, del director. Que no solamente marca lo que le mandan desde la administración, pero es también el proyecto de centro que tiene. y sí que están capacitados para decir a un profesor, usted me tiene que hacer tantas horas de formación porque está fallando en esto, en esto y en esto. Claro, ¿qué pasa? Que este director, como mucho, es de cuerpo, como mucho, está 9 años máximo en un centro. Al cabo de 9 años, o ha pedido traslado a otro centro, o es la administración que automáticamente le cambia de centro. Yo creo que ahí sí que tendríamos que... Es fácil, la solución no es tan difícil. Es decir, a un director nuestro que termina, diciendo, mira, si quieres, yo te ofrezco otra plaza que no te ofrezco. Lo podemos hacer, la administración podría hacerlo, ¿no? Y con esto, por lo menos un par de años, entonces tú estás fuera, cuando puedes volver a tu centro, y ya no es lo mismo que cuando acabas de dejar el mundo.
Pero es un cambio de concepción y de concepto que tenemos nosotros.
Simplemente añadir que, ya que hablas con el modelo DAFO, de integridad, transparencia, de amenaza, pensando un poco, yo creo que en teoría el modelo directivo que hay en Andalucía es un modelo que da mucha autonomía. O sea, que yo lo veo como fortaleza. El problema luego es cómo se implementa. Yo creo que no es tanto de modelo, no es tanto de que el BOJA no... El surco es muy amplio. O sea, a la hora de desarrollar una dirección en un colegio, en un instituto, en otro centro educativo, hay mucha autonomía organizativa, pedagógica, didáctica. El BOJA te da autonomía. El problema está en cómo se implementa y cómo se pone en marcha la autonomía. Y ahí ya es donde... Que el marco legal, el marco legal permite desarrollar diferentes estilos de dirección. ¿Vale? Permite desarrollar diferentes estilos de dirección. O sea que yo no veo tanto el problema en la definición del modelo como cómo se implementa, cómo ponen en marcha, porque bueno, puedes encontrarte con un director que no tenga destrezas, habilidades para llevar en el barco. Y lo que falla, está fallando es que tiene que adquirir cierta destreza, que eso es lo que suele pasar en cualquier profesión, igual que pasa en el modelo inspector. Es verdad que el modelo inspector a lo mejor no tiene tanta autonomía como el modelo de dirección, porque lo han dicho los compañeros, nosotros, nuestros informes, hacemos propuestas al delegado territorial y nosotros informamos favorables, pero ejecución es el político el que la toma. Sin embargo, un director de un centro toma decisiones importantes. O sea, insisto, la debilidad es más cuestión de estilo. Y entonces eso depende de las capacidades del director o la directora. Pero bueno, en Andalucía hay grandes directores al mando de los centros educativos.
Vale. Lo del modelo de dirección es algo que hablando con compañeros, incluso, vamos, que es algo que nos hemos planteado a lo largo de tiempo en conversaciones, pero lo que más curioso me ha resultado ha sido salir al extranjero. Las personas del sistema educativo español nos lo planteamos, pero cuando llegas a hablar con un director francés, incluso un director portugués, que no es exactamente lo mismo que un director francés porque pertenecen, bueno, los franceses, el sistema de selección es más duro y demás, ellos no se lo plantean. Es inconcebible cuando comentaban, no, si yo tengo que entrar tantas horas de docencia, tengo que hacer esto, además salimos elegidos. Siempre es una de las cosas que te preguntan cuando vas a hacer algo. ¿Y cómo es la selección? ¿Cómo? Y les, sobre todo Francia y Portugal, son los que más he hablado realmente, pero bueno, les disloca. No entiendo muy bien cómo es. Entonces, yo veo, estoy de acuerdo con lo que habéis planteado, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Ventajas, pues que perteneces al claustro y cuando, si has salido de un procedimiento y demás, pues tienes apoyo y puedes tirar para adelante de muchas cosas, que hay gente que te apoya. Debilidades, lo mismo, que estás en un claustro y que toda decisión pasa factura en positivo o negativo. Y bueno, eres compañero y vamos, yo he visto, tengo amigos que han sido directores y demás, y que lo que habéis planteado aquí, que una vez que acaba el mandato, es un problema o delegación coge y dice, bueno, tú has funcionado aquí, te pongo allí, y es gente que se ha ido no porque no funcionara, no porque su proyecto educativo fuera mal, sino simplemente porque su tiempo en tal centro, que estaba en tal sitio, pues se terminó porque, entre otras cosas, los compañeros que le apoyaban, pues al final, por diversos temas, se han ido yendo y ha quedado solo en un instituto que a lo mejor está a 70 kilómetros, 60 kilómetros de donde él vive. Entonces, a este tipo de personas, pues claro, ¿qué haces? ¿Lo dejas allí de profesor? ¿Cambias? ¿Va otro? Yo inicialmente cuando me lo planteaba no lo tenía muy claro, pero la verdad es que cuando lo ves de cerca dices, coño, que no pintas nada. Una vez que has sido director, que estás allí 4 o 5 años hasta que te venga el concurso de traslados y vayas a otro lado. Y respondiendo un poco por la parte del miedo a la inspección que comentaba, es verdad que queda, y sobre todo como yo lo he vivido este año con los compañeros en práctica, que era muy guau, wow, que viene, oye, viene y no viene y tal, y realmente yo estoy de acuerdo con lo que planteabas, que es algo que, bueno, que es más consultivo, que el papel del inspector ha sido muy razonable, ha entrado, ha opinado, listo, o sea que comparto un poco esa perspectiva, no del miedo, aunque creo que como hay desconocimiento en el claustro en general y en la inspección hay veces que yo no sé si se usa o ha salido, sale como coco, es un poco, no sé si me entendéis, pero bueno, es un poco el coco y se utiliza de una manera o se utiliza de otra y eso queda ahí. Y bueno, también son modelos antiguos que entiendo que permanecen en el tiempo, es difícil de cambiarlos, pero es cierto que lo que yo llevo viendo desde hace unos años, pues bueno, no hay nada impositivo ni tan duro como se comenta muchas veces en los claustros.
Bien, pues yo respecto al modelo de dirección creo que se ha avanzado mucho con el tema de la selección, el curso de acreditación de directores, porque bueno, yo que lo he vivenciado, cuando he cogido la dirección del centro, pues formación, una formación previa y tenía ciertas herramientas, estrategias que me han sido y me están siendo muy útiles. Y a la hora de implementar, de ser más efectivo en el modelo que tenemos instaurado, pues yo creo que le veo muchos aspectos positivos, más que un modelo jerárquico o un modelo francés. Si bien es verdad que no voy a engañar, de hecho, de menos en alguna circunstancia poder tener algún poder más en algunas cuestiones que por sentido común pues las veo muy claras, pero bueno, yo en líneas generales creo que os puedo lanzar algo positivo al respecto. Luego una cuestión que también la estoy iniciando yo es el tema de qué pasa cuando un director o directora de un centro educativo se queda en el centro y ya en director o directora, en mi caso ha pasado. Y yo lo veo también como una gran oportunidad. En este caso, la directora que está en mi centro educativo para mí es una tutora. No oficialmente, pero me está ayudando bastante en cuestiones de cómo ha funcionado el centro, de cómo debería de funcionar, y yo la tengo como una pieza clave en el organigrama de mi centro. La tengo como una pieza clave. Para mí no ha sido ningún problema. Nuestra relación es cordial, ella en su sitio, yo ahora en el mío, yo no pertenecía al claustro, pero bueno, yo creo que con sentido común y con querer y tener el objetivo claro, que creo que aquí lo hemos hecho por doquier, el miramiento a los rendimientos educativos y al alumnado, creo que no hay ningún problema. Entonces yo no lo veo como algo que hacemos con el que ya ha dejado de ser director en el claustro, ¿no? Por lo menos mi experiencia personal.
Yo creo, Frank, que has dado en el trabajo, ¿no? Que es sentido común, pero es que, desgraciadamente, este sentido común no siempre está. Y sobre todo en los centros históricos que tienen otra gente, donde la gente va a este centro y dice, bueno, aquí voy a, es mi sitio ya definitivo hasta que me jubile, el sentido común no siempre está. Entonces, esto es lo que provoca este modelo, el sentido común. Cuando hay un sentido común y todo el mundo sabe, no es lo mismo que tú te presentes a la selección de la dirección de un centro cuando el director saliente quiere seguir, que ya supone o puede suponer un cierto enfrentamiento, a que un director dice, he terminado el mandato, quiero descansar, no quiero seguir. Y el que venga, vendrá. y entonces ya no hay este enfrentamiento, ¿no? Pero fijaros un poco cómo las cosas han cambiado. Desde un modelo de dirección muy participativo a la hora de la elección de directores a lo que tenemos ahora. Y solamente recordar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación de diciembre del 2002, que entró en vigor en algunos aspectos que afectaban al consejo escolar de los centros y a otras cosas que no eran del currículum, no, que se pedía, necesitaba más tiempo. El artículo 79, la entradilla del artículo 79, dice: el director solo representa a la administración. No era un apartado del artículo, sino la entradilla, la introducción. Artículo 88, establece las comisiones de selección. Y en estas comisiones de selección, al menos el 30% de los miembros de estas comisiones de selección representan al centro, y de este 30% el 50% al claustro. Al menos. ¿Qué significaba? Que hubo unas cuantas comunidades autónomas que dijeron: nosotros no pasamos del 30%, que nos marca la LOFE. Porque esto también lo recuperó la LOE después, no lo cambió. Y tenemos casos, y todos podemos pensar en cuáles, donde hubo todo un tiempo, y sigue todavía, que los directores eran seleccionados por comisiones en las que estaba la administración al 70%, y dentro de los representantes de la administración había directores generales, y que elegían a quien querían elegir. También introduce la LOCE, que se mantiene ahora, el artículo 91, que es la renovación. Un director termina su mandato y puede renovar. Imagino que aquí también, ¿no? Pues lo tiene. Si hay esta renovación que es anterior al proceso de selección, estamos quitando el derecho de participación. Porque un director dice: yo quiero renovar, automáticamente ya no hay alguien que se pueda presentar. Con la LOFE en la mano, lo que sí que hubo un intento, y esto yo lo viví directamente, porque me tocó estar, hizo el INCE una evaluación de la función directiva. Y había representantes de todas las comunidades autónomas. Parezco el abuelo Cebolleta contando historias. Y en este proyecto del INCE, lo que estaban buscando era introducir el cuerpo de directores. Se les vino todo abajo porque no nos negamos en este grupo de trabajo y no salió la evaluación. Yo la tengo en casa, pero teníamos todos los resultados, pues eso nunca se. Lo que se pretendía era el cuerpo de directores. ¿Por qué no salió el cuerpo de directores tal cual tiene manera? Porque tuvieron miedo, si os acordáis con la LOE, que hubo muchas manifestaciones y muchos movimientos, a la propia palabra del cuerpo. Entonces ya estamos, ya no es el modelo de dirección que tenemos de la participación y de la elección que teníamos al principio. Estamos ya, digamos, a mitad camino hacia un algo que pretende que sea, que se acerque un poco más a la profesionalización, a cierta profesionalización de la dirección del centro.
Bueno, pues esto da para mucho, esto da para otra mesa redonda y para un curso entero, por supuesto. Yo creo que en tu última intervención, Juan, has sintetizado muy bien, porque hay dos modelos. Hay el modelo participativo que tiene el origen en la LOFSE, hay un modelo participativo con sus debilidades y fortalezas, y la pertenencia al claustro, que puede ser tanto una debilidad como una fortaleza, y ahí depende de los estilos, creo yo, fundamentalmente, que sea una debilidad o una fortaleza va a depender mucho de cada caso del estilo de liderazgo y del estilo directivo de la persona en cuestión. Bueno, y luego está el otro modelo, el modelo este que subyacía a los planteamientos de la LOCE, y sin haber cambiado de modelo, pero estamos en camino hacia, como tú decías. Y bueno, ahora, como se abre una nueva etapa con la formación del próximo gobierno, y se supone, si llega a promulgar una nueva ley educativa, pues veremos ahí cuál de los dos modelos pues se define, ¿no? procede, todavía tenemos tiempo para abordar algo de... ¿Ya no? Bueno, la directora del centro, del curso, es la que es la que manda. ¿Son ya las 8? Pues la verdad es que se ha pasado rápido el tiempo. ¿Un minuto? Bueno, pues este minuto, lógicamente, lo voy a aprovechar para reiterar el agradecimiento a las personas, a los estudiantes que estáis inscritos en el curso. Gracias por venir, por haber hecho el esfuerzo de estar aquí. Y, en fin, y que os invito a que volváis a participar en las actividades del Centro Asociado de Sevilla. Nosotros hacemos otro curso con otras temáticas, etcétera. Y bueno, que vengáis, que esta es vuestra casa también, ¿no? A las personas que nos estén escuchando o que vean esta grabación con posterioridad, pues también gracias por el tiempo que nos han dedicado. Y por supuesto, gracias a la organizadora del curso, a la directora del curso, la profesora Ana Martín Cuadrado, y a los cuatro participantes en la mesa, pues muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo creo que han sido ricas, han sido sugerentes, y bueno, pues la vida continúa y nuestro debate continúa, y la reflexión sobre la problemática y la mejora de la inspección y de la dirección de los centros, pues también continúa. Sin perder de vista algo que también se ha dicho, que todos los esfuerzos, lógicamente, van encaminados, deben ir encaminados a una única finalidad común, que es mejorar la educación, que las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, nuestros hijos, que se incorporen a la sociedad como personas críticas, libres, con conocimiento, etcétera, ¿no? Y ese es el gran objetivo compartido, ¿no? Entonces, continuamos, seguimos, como le gusta decir a la directora del curso.
Seguimos.
Seguimos. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, pues nada más, yo también dar las gracias a todas y a todos los que estáis aquí y a ver si no me pega las caras, ¿verdad? Y nada, comentaros que a los estudiantes del curso, que hasta el día 31 a las 23:55 podéis entregar las actividades que quedan. A partir de ahí, los cursores se cierran y ya no podéis entregar las tareas. Entonces, claro. Entonces espero que estéis muy organizadas, muy organizados, porque no habrá más tiempo. No hemos podido ofreceros información sobre los resultados del cuestionario de evaluación que hemos abierto, pero bueno, pasaremos ese informe a partir del día 31, porque había como unas 12 o 15 personas que habían participado nada más. Y hasta cumplimentar un número aproximado al 100%, a lo mejor no lo contestan los 40 datos, los 40 datos se han inscrito, pero a lo mejor 35 sí. Entonces, cuanta más gente haya contestando esto, mejor para nosotros, para los que hemos organizado, para los profesores que han participado, porque será una nueva forma o una forma mejor para avanzar. Y nada más, hasta aquí. Muchas gracias a todas, todos, y seguimos, claro.
Gracias.
Muy bien. Bueno.